El USS Indianapolis, un imponente buque de guerra con una importante trayectoria en combate.
Era la estrella de la quinta flota.
Lo llamaban el Indy y desempeñó un papel crucial en los sucesos más trascendentales de la Segunda Guerra Mundial.
Y añadió, día que ganemos transportando esta mercancía, día que acortamos a la guerra.
En 1945, el legado del Indy se convierte en tragedia cuando torpedos enemigos lo mandan al fondo del océano y 900 supervivientes estuvieron a la deriva durante días en aguas infestadas de tiburones.
Se oían los gritos de los compañeros pidiendo auxilio, pero no había manera de saber de dónde venían los gritos.
Mientras la Marina les perdió el rastro.
No aparecíamos en ninguna parte, nadie nos estaba buscando.
Esta es la historia de unos jóvenes que dieron lo mejor de sí en un mar en tempestad.
Ahora un equipo de exploradores submarinos utiliza lo último en tecnología para buscar el barco.
Tenemos que determinar la ubicación del naufragio lo más exactamente posible. ¿Dónde está ese punto?
El Indianapolis ya está perdido en el océano.
Bien, eso es.
Imágenes insólitas muestran al Indianapolis tal y como lo encontraron, a 6 kilómetros de profundidad.
Precioso.
Para aquellos que sirvieron y sufrieron en la Marina, es una oportunidad para cerrar las heridas del pasado.
Para ellos esto es terreno sagrado.
Y honrar a los compañeros que perdieron la vida.
Quiero mantener viva la historia.
El USS Indianapolis, el capítulo final. Noviembre de 1968. A Charles Butler McVeigh III le atormentan los recuerdos de la pérdida de su buque y sus tripulantes.
Querido capitán McVeigh, espero que pase una feliz Navidad.
Nosotros también la tendríamos si no hubiera matado. Mi hijo estaría vivo.
Un saludo.
23 años después, los familiares todavía le culpan. Y él se culpa a sí mismo. Era un comandante respetado con un expediente impecable. Su buque era uno de los mejores de la Marina. Pero todo eso cambió en cuestión de minutos. El destino del buque, del capitán y de su tripulación dio un trágico vuelco. El hundimiento del USS Indianapolis pasará a la historia como uno de los episodios más oscuros de la guerra. Décadas después de que el Indianapolis desapareciera, la tripulación de otro buque está decidida a encontrar sus restos y poner fin a los dolorosos recuerdos de su pérdida. Van a bordo del buque de investigación oceanográfica Petrel, construido para dar apoyo a la exploración de petróleo y gas. El Petrel fue adquirido en 2016 por el filántropo Paul Allen y reacondicionado para la búsqueda de naufragios. El jefe de la expedición es Rod Craft.
El Petrel y sus capacidades están pensadas únicamente para la búsqueda de objetivos grandes, muy concretos, en aguas muy profundas, de yacimientos arqueológicos.
Pero este peculiar objetivo presenta grandes desafíos. Otros han salido en busca del Indianapolis y han fracasado. Se hundió en una de las aguas más profundas del planeta y nadie sabe dónde con exactitud. Bill Totti era el capitán de otro USS Indianapolis, un submarino nuclear. Y siente un vínculo especial con el Indy original y está orgulloso de su historial bélico.
Respondió de inmediato como parte del operativo que salió en busca de la flota japonesa que había atacado Pearl Harbor.
La reputación del Indianapolis dentro de la Marina era impecable. Era, por así decirlo, la estrella de la quinta flota. Era un motivo de orgullo para la Marina.
Tiene una ilustre trayectoria que, por desgracia, queda eclipsada por los peores 12 minutos de su servicio.
Yo estaba en el cuerpo de marines y después del campo de entrenamiento militar en San Diego, me mandaron a San Francisco y allí estaba el gran USS Indianapolis. Y te puedes imaginar lo que pensó un chico de campo cuando vio aquello, con 180 metros de eslora, y que iba a ser mi casa durante la guerra.
No me podía creer lo grande que era. He visto muchos barcos en mi vida, pero nada con todo aquel armamento. Para mí fue toda una experiencia. Me había creado en los bosques de Michigan, y de repente me encontré en medio de todo este ajetreo. Fue impresionante.
El Indy y su tripulación fue librando batallas a su paso por el Pacífico y consiguió 10 estrellas de combate.
Taraba, las Islas Marshall, las Marianas, las Gilbert, Saipan.
La batalla del Mar de Filipinas.
Tinian, Guam.
Peleliu.
A finales de 1944, un nuevo capitán tomó el mando del Indy. Era su primer mando importante, pero parecía que había nacido para liderar.
Charles Butler McVeigh venía de una larga saga de oficiales de la Armada y prometía llegar lejos.
Tercera generación de marines, segunda generación de Annapolis. Su padre era almirante. Era de esperar que Charles Butler McVeigh III llegara a ser almirante como su padre.
El capitán McVeigh era algo estricto, pero era un capitán magnífico.
El capitán McVeigh estuvo al frente del Indy en su primer ataque naval al archipiélago japonés y dio cobertura artillera al desembarco de Iwo Jima. La batalla de Okinawa será un momento clave para las fuerzas estadounidenses y para el Indianápolis.
En este punto de la guerra, la Armada Imperial Japonesa tenía todas sus esperanzas puestas en que adolescentes volaran y estrellaran sus aviones contra los barcos. Okinawa es donde realmente explotó aquello. Así que la verdadera lucha era, ¿puedes derribar ese barco antes de que impacte contra ti?
Los artilleros del Indy consiguieron detener a media docena de aeronaves enemigas, pero una consiguió pasar, estrellándose en la cubierta principal. La bomba penetró la cubierta acorazada del crucero y lo atravesó.
Originó un agujero enorme al atravesar el barco. Atravesó el comedor, los camarotes, la planta de destilación de agua, hasta llegar al fondo del barco.
9 hombres murieron en el ataque, pero el capitán McVeigh logró salvar su barco y evitar una mayor pérdida de vidas.
Su gran pericia en control de daños les permitió salvar el barco. Cruzaron todo el Pacífico renqueando. No podían ir a más de unos 9 nudos en el camino de vuelta, y lo lograron.
Una vez que alcanzaron las costas de San Francisco, el Indy pasó los 3 meses siguientes pasando por reparaciones y modernizaciones, mientras que un tercio de la tripulación fue reemplazado en su mayoría por marineros que nunca habían visto acción.
Hablamos de chicos de 17, 18, 19 años que nunca habían estado en el mar y no tenían ni idea de cómo navegar un barco.
Los chicos con los que embarqué eran niños que acababan de salir del colegio, al igual que yo.
El entrenamiento de esta inexperta tripulación se ve inesperadamente interrumpido cuando al capitán McVeigh se le encomienda una misión secreta: entregar un misterioso cargamento al otro lado del Pacífico.
Fue a la oficina del almirante y este le dijo: necesitamos que cruces el Pacífico lo más rápido que puedas. Y añadió: día que ganemos transportando esta mercancía, día que acortamos a la guerra. Eso es lo único que le dijeron.
Yo estaba de permiso aquella noche y cuando volví al barco estaban tirando cosas por la borda. Se veía que tenían mucha prisa por hacer algo.
La mercancía constaba de 2 piezas. Una era una caja grande de madera de 5 por 5 metros.
Además de la caja había un extraño contenedor de metal de solo 46 centímetros de alto, pero más pesado que el plomo.
Se estibaron en las dependencias del edecán del almirante y a McVeigh le dieron la siguiente orden: si el barco se hunde, esto debe ir en un bote salvavidas. Así que sabía que fuera lo que fuera, era importante.
A la tripulación todo esto le resultó muy raro. Sabían que algo estaba pasando, pero no tenían ni idea.
Intentaron adivinar lo que había en la caja, pero nadie se hacía una idea.
De hecho, el contenedor está lleno de uranio-235 y la caja contiene los componentes de una bomba atómica. Después de hacer una parada en Pearl Harbor, el Indianápolis llega a la isla de Tinian el 26 de julio para dejar el cargamento secreto.
Entregan la bomba atómica y luego les envían a Guam. Y les encargan la última tarea, unirse a las fuerzas de invasión de Japón.
Al capitán McVeigh se le ordena navegar hacia el oeste desde Guam hasta Leyte, en las Filipinas, más de 2.000 kilómetros.
McVeigh es consciente de que han pasado algunos meses desde la última vez que estuvo en el frente y la dinámica en el frente había cambiado, así que acude a los centros de operaciones e inteligencia para que le informen de los cambios que ha habido desde entonces y le informen sobre la posición de las fuerzas niponas y pregunta especialmente por la amenaza de los submarinos.
Le dicen que los submarinos no suponen ninguna amenaza, y él se lo cree. Así que cuando al Indy no le asignan ninguna escolta para la travesía, no se preocupa.
De hecho, no pensaba que fuera necesaria ninguna escolta, porque le habían dicho que no tenía que preocuparse por los submarinos, porque iba a necesitar escolta.
El informe de inteligencia de McVeigh solo menciona a tres contactos enemigos sin importancia, pero las comunicaciones interceptadas de los japoneses dicen lo contrario.
Básicamente nos están mandando directos al peligro sin escolta.
Si la tripulación del P-3 es capaz de encontrar al Indianápolis, yacerá a 6 kilómetros de profundidad. Eso es 3 veces más profundo que el Gran Cañón.
La gente no es consciente de que la presión a esas profundidades es de más de 100 libras por pulgada cuadrada, y lo que hacemos a esas profundidades es rutinario para nosotros, pero para otros, normalmente, nadie baja hasta ahí.
Pero el Petrel cuenta con un par de instrumentos de búsqueda capaces de funcionar a esas demoledoras profundidades.
¿Me reciben?
El AUV, o vehículo submarino autónomo, es un dron móvil equipado con un sonar de barrido lateral.
Lo sueltas en el mar y 20 horas después lo recoges, descargas toda la información recabada, cambias la batería y lo vuelves a sumergir.
El Petrel también cuenta con un equipo experto en la localización de artefactos que llevan mucho tiempo perdidos en el fondo del océano.
Sí, está justo ahí.
Paul Meyer ha decidido investigar la historia del Indianápolis y su posible localización. Gary Cusack es especialista en sonares.
En el año 2000 se pensaba que estaba en esta zona.
Kurt Newport ha participado en búsquedas previas, por lo que cuenta con experiencia. También es una fuente de conocimiento esencial sobre Indianápolis.
Ahí es donde se produjo el ataque.
El Petrel, sus capacidades, los recursos de los que disponemos y la investigación que hemos llevado a cabo son el resultado de 2 años de trabajo duro. Creo que tenemos muchas posibilidades de encontrarlo.
El Indianápolis zarpó de Guam hace casi 36 horas. La noche está nublada y hay poca visibilidad. El capitán McVeigh se retira a su camarote a las 8 de la tarde después de dar órdenes de aumentar la velocidad. Está impaciente por llegar a Leyte el martes por la mañana para realizar prácticas de tiro. Alrededor de la medianoche las condiciones meteorológicas cambian, pero solo durante unos minutos. Y hay alguien vigilando desde un submarino enemigo.
El cielo se despeja y sale la luna. Y no muy lejos de allí, el comandante Hashimoto de la Armada japonesa se levanta y divisa una mota en el horizonte.
A través del periscopio, tiene una buena visión del navío que se aproxima hacia él, de tal manera que lo va a poner en una posición perfecta de tiro.
Mochitsura Hashimoto lleva 3 años al mando de submarinos, pero todavía no se ha anotado ningún tanto. Esta es su oportunidad de redimirse.
Y a medida que se acerca el barco, se da cuenta de que no lleva escolta. No puede creer la suerte que ha tenido.
Hashimoto dispara varios torpedos. Y sabemos que al menos 2 impactan contra el lado de estribor.
El primer torpedo impacta contra la proa del buque, haciendo que un torrente de agua inunde el interior. El segundo torpedo impacta en la sala de calderas delantera, haciendo que tres de los cuatro motores dejen de funcionar, pero el cuarto todavía sigue en funcionamiento. Pero al seguir esa hélice propulsando el barco hacia adelante, provocaba que entrase todavía más agua, acelerando la inundación.
Entran toneladas de agua. La tripulación se apresura para sellar las escotillas, lo que significa que sellan también el destino de otros hombres para poder aislar los compartimentos y salvar el barco. Todo sucede muy rápido.
Se corta todo suministro eléctrico. La única luz que tenemos es la del fuego bajo la cubierta. Está entrando mucha agua y la proa se empieza a hundir.
El capitán McVeigh esperaba tener que hacer únicamente el mismo control de daños que habían hecho en Okinawa y que así sobrevivirían también a este hecho. Pero en unos minutos, tras varios informes de sus oficiales, se convenció: no, esto es muy pero que muy distinto. Se iban a pique.
Gritaban: abandonen el buque, abandonen el buque, abandonen el buque. Y cuanto más se acercaba, los chicos repetían: abandonen el buque. Ahí estaba yo, rezando y diciéndole a Dios que no quería morir.
Este buque de guerra que ha sobrevivido a 10 batallas se encuentra de repente en tan solo 12 minutos yéndose a pique en uno de los océanos más profundos.
Volví la vista atrás y en unos minutos había desaparecido.
El capitán McVeigh es uno de los últimos en abandonar el buque, unos instantes antes de que se hundiera. 900 marineros y marines quedan a la deriva en el mar de Filipinas, a 1,000 kilómetros de la tierra más cercana. El equipo del Petrel acaba de emprender la búsqueda de los restos del Indianápolis.
Tenemos que determinar lo más exactamente posible dónde creemos que se encuentra la ubicación del naufragio, y partiendo de esa base podremos determinar las áreas de búsqueda.
¿Por dónde en estas monótonas aguas deberían empezar la búsqueda? La respuesta no es fácil. Según los informes del propio McVeigh del hundimiento, la Marina determinó una posición aproximada junto con la ruta que se le asignó entre Guam y las Filipinas, conocida en la Marina como la Ruta Peddy. Ahí es donde Kerr Newport comenzó su propia búsqueda infructuosa.
El capitán McVeigh estuvo 4 días en el agua. Creo que cualquiera, incluido el capitán McVeigh, saliendo del agua después de ese tiempo, no es una fuente fiable en cuanto a dónde se encontraba.
Pero sí hay algo que puedan precisar con cierta seguridad: los lugares donde se avistaron a los supervivientes por primera vez y donde fueron rescatados. Trabajar partiendo de todas esas localizaciones para llegar al lugar del naufragio requiere muchos cálculos y algunas conjeturas.
Y si echas un vistazo a los libros de bitácora, están constantemente yendo norte y nordeste, por lo que deberían estar por aquí, en alguna parte.
Sí. Creo que todos estamos de acuerdo en que la longitud pinta bastante bien, es bastante aproximado, ¿no? Ahora tenemos que intentar acortar la latitud.
Sí, falta la latitud.
Sí, la longitud.
Al juntar todas las piezas, Rob Craft toma una decisión. Buscarán al Indy un poco más al sur de la ruta Peddy y más al oeste de la ubicación oficial de la Marina. Mañana del lunes, primer día en el agua. Los supervivientes se percatan de que están rodeados de una marea negra que se extiende en todas direcciones.
Cuando el torpedo abrió un agujero en la nave, una de las cosas que perforó fueron los tanques de combustible del buque, que son de tipo búnker. El combustible era muy espeso, como sirope.
¿Te puedes imaginar ese primer día con los ojos llenos de petróleo, de agua salada?
Había mucho petróleo y tragué un poco, pero lo vomité enseguida.
A esos hombres solo les queda esperar a que les rescaten pronto, pero no se dan cuenta de que nadie sabe que el Indy ha desaparecido, así que nadie los está buscando.
Thank you.
72 años después, el equipo del Petrel ha emprendido la búsqueda del naufragio del Indianápolis. Su área de búsqueda es de unos 775 kilómetros cuadrados, tan grande como los 5 distritos de la ciudad de Nueva York. En una zona tan amplia, es fácil que un buque de guerra de 200 metros pase desapercibido.
Cuando buscas algo en el lecho marino, empleas un AUV para hacer lo que llamamos cortar el césped. Cuando cortas el césped, pasas el cortacésped por una sección del césped y vuelves por el lado contrario, y así sucesivamente hasta que has cortado el césped de todo el jardín. Nosotros hacemos lo mismo en un reconocimiento con el AUV.
Una vez que el AUV vuelve a la superficie, la información se debe analizar para descifrar lo que han recabado. Y enseguida obtienen respuesta.
Eso es un naufragio.
Lo que han encontrado es un barco, pero no el Indianápolis.
Es un carguero. No es necesario seguir. He encontrado un montón de naufragios. A pesar de la decepción de que no fuera el naufragio que buscamos, hemos peinado otra zona en la que sabemos que no se encuentra el Indianápolis, así que pasaremos al área siguiente en cuanto volvamos a determinar la localización.
Los supervivientes llevan 2 días en el agua, 2 días de miseria.
Muchos de ellos se encontraban mal físicamente. Los que estaban bien intentaban cuidar de los que estaban peor. Solo podía rezar y pedirle al Señor que nos ayudara. Rezábamos todo el día y toda la noche.
Durante el día, los hombres se asaban bajo el sol ecuatorial.
Me quité y tiré toda la ropa menos los calcetines, que me los puse en los ojos para que no me deslumbrara el sol durante el día y por el agua salada. Realmente me hacía mucho daño en los ojos.
Cuando se pone el sol, el problema al que se enfrentan es justo lo contrario.
Por la noche, la temperatura del agua era de 29 grados y la temperatura corporal comienza a descender 3 grados cada hora. Y dicen que si alcanzaba esos 29, sería demasiado tarde. Te da hipotermia.
Además de todos estos factores, los hombres se enfrentan a una amenaza aún peor: tiburones. Los mortales encuentros son aleatorios e ineludibles.
No hay manera de esconder las piernas.
Un tiburón me golpeó en 2 ocasiones con la abertura nasal en el chaleco salvavidas. Los ojos del tiburón y los míos estaban más o menos a esta distancia.
Los científicos dicen que es poco probable que los tiburones mataran realmente a muchos de ellos, pero cabe la posibilidad de que la mayoría de los tiburones se alimentaran de cadáveres de los que ya habían muerto. Creo que con el paso de los años se ha exagerado el número de víctimas mortales en cierto modo. Pero eso no las hace menos reales para aquellos que lo vivieron y fueron testigos.
Los supervivientes del Indy no solo morían a causa de los ataques de tiburones y las infecciones de las heridas, también por el hambre y una grave deshidratación, rodeados de agua que no pueden beber.
Teníamos tanta sed que nos la queríamos beber, pero cuando lo hacíamos la escupíamos inmediatamente.
Es mucho más fácil morir que vivir. Ahí tenías que luchar para vivir. Pero para morir, lo único que tenías que hacer era rendirte.
Después de 4 días en el agua, cada vez quedan menos supervivientes. La esperanza da paso a la desesperación.
Nos repetíamos una y otra vez, vendrán, 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 pero nunca recibieron el mensaje correcto. Y no habían venido nunca.
Cuando veíamos un avión volando por encima tan alto, decíamos, no nos van a encontrar. Seguíamos esperando y esperando, pero no llegaba ninguna ayuda. Ninguna.
El 2 de agosto otro avión sobrevuela la zona. Es un bombardero PV-1 Ventura de la Marina en busca de buques enemigos. El piloto, el teniente Chuck Wynn, divisa petróleo en el agua y decide indagar.
Todos empezamos a hacer señas con las manos. Se alejó un poco, pero volvió e hicimos señas de nuevo. Sabíamos que nos había visto.
Había muy pocas posibilidades de que nos rescataran. Si no hubiera sido por un vuelo rutinario, o si no se hubiese dado la vuelta para echar un vistazo, nadie habría sobrevivido.
El Petrel y su tripulación llevan 25 días en el mar desde que empezaron la expedición. Hasta el momento, el AUV ha generado 34 contactos, ecos, zonas de objetos que investigaron. Casi todos han resultado ser elementos geológicos o un error en los datos del sonar. Ahora ponen el foco de atención en el extremo más occidental de su red de búsqueda, en el recuadro 18. Aquí, a 5.500 metros de profundidad, el AUV detecta su contacto número 35, un objeto que no encaja con la geología circundante.
Era temprano por la mañana y uno de los chicos, el encargado de ese turno, me llamó y me dijo, Rob, deberías venir a ver esto, no estoy seguro de lo que es. ¿Qué tienes? Me preparé y bajé a la sala de control para verlo. Inmediatamente supe que era un naufragio en ruinas, lo cual indicaba una importante destrucción.
Las cámaras del ROV muestran la proa de un buque que yace de costado, completamente destrozado tras algún suceso catastrófico. Y entonces descubren una pista.
¿Ves la estrella en la parte superior de ahí? ¿Crees que es un cabrestante?
Una estrella en el cabrestante utilizado para elevar el ancla.
Estábamos intentando averiguar más con toda la información recopilada, viendo fotografías, y cuando le dimos la vuelta a una hoja, vimos la proa del Indianapolis en una foto de un reequipamiento que hizo en Mare Island, y vimos la estrella en la parte superior del cabrestante. Sí, creo que no cabe la menor duda de lo que hemos encontrado. Mira esto.
A medida que el ROV recorre la proa, descubren un número. El número del casco del Indianapolis. Su número de identificación oficial de la Marina, CA-35.
Míralo, ahí está. Es eso, sí, lo tenemos. Madre mía, lo encontramos, Paul, el Indy. Ese número es la confirmación definitiva. En cuanto vimos ese 35, tuvimos una sensación increíble.
El legendario buque ha eludido toda labor de búsqueda durante mucho tiempo, pero ahora su ubicación ha dejado de ser un misterio. Es la primera vez que vemos al Indianapolis en 72 años. Este ambiente en tales profundidades marinas es extremadamente frío y sin apenas oxígeno. Eso ha permitido que los restos del barco se encuentren en un estado de conservación extraordinario. Incluso conserva la cubierta de teca.
Estoy impresionado por las condiciones en las que se encuentra el barco. Apenas hay corrosión.
Los tres enormes cañones de 20 centímetros del Indy se mantuvieron en su sitio gracias a la gravedad. Parece que dos de ellos se soltaron mientras se hundía a las profundidades, dejando vacías las barbetas contiguas. Eso es lo normal cuando un buque de guerra se hunde. Curiosamente, el cañón número 3 sigue intacto en su barbeta. Sus cañones de tres puntas de 10 metros de largo parecen estar listos para la batalla.
Eso es un cañón enorme. Es artillería pesada, ¿no?
Las banderas japonesas de la victoria del Indy prueban la cantidad de barcos y aviones enemigos que su artillería destruyó. La grúa para los aviones de exploración se encuentra en el campo de escombros.
La grúa se utilizaba para meter y sacar del agua a las aeronaves y para moverlas por la cubierta. Sí, ahí está. Esa es la cubierta del hangar.
Uno de los hangares todavía está en pie. Este podría ser el hangar que una vez albergó la bomba atómica. Rob Craft y Paul Allen están deseando hacer público su hallazgo. Pero primero dan la noticia a los pocos supervivientes que quedan del naufragio.
Me pareció maravilloso, porque esa es la tumba de unos 300 o 400 hombres.
A mis 92 años ya pensaba que nunca encontrarían el buque. Yo siempre he querido saber qué pasó exactamente.
La razón por la que me puse tan contento al oír la noticia fue porque por fin las familias que no sabían dónde estaban sus hijos podrían descansar. Por fin tienen un lugar como la tumba simbólica de sus hijos.
El piloto de la Marina, Chuck Wynn, ha avistado a los supervivientes del Indy desde el aire y ha avisado a los superiores en la cadena de mando.
Así dio comienzo uno de los mayores rescates marítimos durante la guerra, en el que participaron 11 aeronaves y 11 embarcaciones. Empezaron a subir hombres a bordo, se los llevan abajo y les limpian el petróleo. Están cubiertos de petróleo.
La gente del USS Doyle se portó muy bien con nosotros. Nos dejaron sus literas.
Cuando subí a la cubierta del Bassett, me desmayé. Cuando me desperté había alguien tocándome los ojos y le cogí del brazo y me dijo: tranquilo, marinero. Me estaba limpiando el petróleo de los ojos con algodón y me volví a desmayar. Me desperté un par de días después.
La exposición al petróleo y al agua del mar dejó a estos hombres en un estado de salud lamentable.
El agua salada es como un baño de ácidos, de modo que se les reblandeció la piel y a veces cuando tiraban de ellos para subirlos a bordo, se les desprendía parte de ella.
Me estaba pudriendo y la piel se me caía a pedazos.
El buque recogió a 96 supervivientes. Uno murió de camino al hospital y otros 5 murieron allí.
Finalmente, a ese calvario solo sobrevivieron 316 hombres de los 1.195 que iban a bordo. Días después del rescate, la Marina reconoce que el buque podría haberse salvado si no hubiera ido solo. Pero para McVeigh y su tripulación ya era demasiado tarde. Y en cualquier caso, la guerra estaba a punto de terminar. El 6 de agosto, la ciudad nipona de Hiroshima queda arrasada por la misma bomba atómica que el Indianápolis descargó en la isla de Tinian. Dos semanas después del rescate, la tragedia finalmente se hace pública, el mismo día que los japoneses se rinden.
En la portada de todos los periódicos aparecía: Japón se rinde. Y en la parte inferior se hunde el USS Indianapolis. El 100% de la tripulación resulta herida. 880 marineros desaparecidos. Por lo que la gran noticia quedó empañada por el peor desastre naval de la historia de Estados Unidos. Era evidente que tenían que averiguar cómo había sucedido esto.
Tan solo 10 días después del rescate se convoca una junta de investigación naval para investigar el naufragio y encontrar un culpable. La junta recomienda que el capitán McVeigh sea juzgado por un tribunal militar. Es un caso sin precedentes. Ningún otro capitán de un buque de la Armada perdido en la guerra había sido sometido a un consejo de guerra antes. Pero este naufragio es un desastre sin precedentes.
Es una calamidad. Newsweek y los periódicos de la época escriben sobre ello y se preguntan por qué fallecieron tantos jóvenes al final de la guerra. De manera que había una gran presión por echarle la culpa a McVeigh.
McVeigh se enfrenta a dos cargos: no dar la orden de abandonar el buque y poner en peligro el buque por no tomar las medidas preventivas contra ataques submarinos.
Con el fin de evitar un ataque de submarinos, los buques de superficie navegan en lo que se llama un patrón en zigzag, aunque realmente no era un patrón en zigzag. Requería maniobras aleatorias sobre su rumbo base para que los submarinos no pudieran predecir a dónde se dirigían.
Como hacer una ruta en zigzag ralentiza la velocidad del barco y McVeigh quería llegar a Leyte a tiempo, hizo lo que la mayoría de los capitanes habría hecho para ganar tiempo. Dejó de navegar en zigzag por la noche si el cielo estaba nublado, porque no podrían detectar al buque.
De hecho, hacía mucho que los submarinos habían desarrollado una táctica: lanzar una descarga de torpedos contra los buques que navegan en zigzag, que casi garantizaba un acierto seguro independientemente de si el barco navegaba o no en zigzag.
Un testigo un tanto controvertido es llamado a declarar para que testifique en contra de McVeigh. Mochitsura Hashimoto, comandante del I-58, cuyos torpedos mandaron al Indianápolis al fondo del océano.
Se escribieron artículos de opinión en casi todos los periódicos más importantes del país, manifestando lo ultrajante que era la única vez que se había llamado a un combatiente enemigo para que declarara en contra de un soldado estadounidense.
Nunca antes había sucedido, nunca. El capitán le dijo al tribunal: es un insulto para los Estados Unidos tenerle aquí.
Hashimoto declara y confirma que el capitán McVeigh no podría haber hecho nada para eludir los torpedos.
Finalmente, el tribunal absuelve a McVeigh del cargo de no dar la orden de abandono del buque. Pero se le declara culpable de poner su embarcación en peligro por no navegar en zigzag. La condena parece irrisoria. Una degradación de rango, dejándolo muy por debajo como para poder optar a un ascenso.
Es básicamente un tirón de orejas. Pero lo cierto es que, cuando un consejo de guerra te condena, eres desde el punto de vista legal un criminal en la mayoría de los estados del país. El capitán McVeigh estaba mucho más dispuesto a aceptarlo que los supervivientes. A los supervivientes no les hizo nada de gracia.
Para la mayoría de los supervivientes, su capitán sigue siendo inocente a pesar del resultado del juicio.
Creo que le usaron como cabeza de turco por la pérdida de todos esos hombres y del buque. Tenían que echarle la culpa a alguien, pero él no tuvo la culpa.
McVeigh se retiró de la marina, pero el trágico final del Indy seguirá persiguiéndolo a él y a su tripulación.
Cuando volvimos a casa después de la guerra, nos dijeron: vete a casa y olvídalo. Para ellos era fácil decirlo, porque ellos no lo vivieron.
Otros decían: ya no puedo ir a nadar, ni siquiera puedo darme un baño, porque estar rodeado de agua me trae demasiados recuerdos.
El agua y yo no nos llevamos bien.
Para el capitán McVeigh, los recuerdos son especialmente dolorosos. Soporta la carga de perder a 879 de sus hombres. Y tiene que lidiar con el dolor y la rabia de sus familiares, muchos de los cuales le culpan.
Escribió una carta a cada una de las familias de las víctimas, transmitiéndoles su más sentido pésame. Y casi de inmediato empezó a recibir cartas con las respuestas. La mayoría de ellas eran muy desagradables.
Recibía cartas con amenazas e insultos y le culpaban de todo.
Su propio bando le había condenado. La Marina parecía seguir haciéndolo responsable de la muerte de sus compatriotas. ¿Por qué iban los familiares a pensar lo contrario? Así que una mañana de 1968, salió al porche delantero. Su perro salió de la casa con él. Y se pegó un tiro en la cabeza. Se suicidó en el jardín de su casa con un marinero de juguete en la mano que su padre le había regalado cuando era pequeño.
Después de la muerte del capitán McVeigh, muchos de sus tripulantes emprendieron una nueva misión: exonerar a su capitán y limpiar la mancha de su expediente que había dejado el Consejo de Guerra.
Nos enfrentamos a la Marina, al Pentágono, a Washington y a cualquiera que nos escuchara. Sabíamos que era una injusticia por parte de la Marina condenar a un buen capitán.
Finalmente, los supervivientes pidieron ayuda a Bill Totti, capitán del otro Indianápolis. Ha creado un vínculo muy especial con los hombres que sirvieron en el Indio original.
Cuando conocí mejor a los supervivientes, me empezaron a llamar Capitán Bill. Empezaron a tratarme como si yo fuera su... ya sabes, el capitán que perdieron. Sentí que se lo debía. Y cuando empecé a indagar en la historia y en la exoneración, no sabía que me iba a encontrar. Estaba buscando una oportunidad para hacer que la Marina admitiese que quizá no se hizo justicia y tal vez intentar que ablandara su postura firme y darles esa pequeña satisfacción a los supervivientes.
Cuando la Marina se negó a reabrir la investigación o reducir la condena de McVeigh, elevaron la lucha al Congreso.
Creo que los supervivientes del USS Indianápolis, con todos los años que llevaban luchando para limpiar el nombre del capitán McVeigh, también lo hacían para limpiar su conciencia y para eliminar la fama que había recaído sobre su barco.
En mayo de 1999 se redacta una resolución para limpiar el nombre del capitán McVeigh.
El senador John Warner permitió que se votara la exoneración en el Pleno del Senado y se aprobó. El presidente Clinton lo firmó haciendo que entrase en vigor. Y así fue como se exoneró a Charles Butler McVeigh III por el naufragio del buque.
Ahora, 17 años después de la exoneración del capitán McVeigh, llega el descubrimiento del lugar donde descansan los restos del Indy.
Mide unos 20 metros, quizás al norte.
Creo que esto ha cerrado una etapa para los supervivientes, pero creo que más si cabe para los familiares de los que perdieron la vida en el mar.
Estoy seguro de que el hallazgo del buque ayudará a esas personas y me alegro de que se haya encontrado. Pero lo siento profundamente por los compañeros que perdieron la vida.
La gente cree que soy un héroe.
Sí,
tuve mala suerte. Iba a bordo de un barco que se hundió. Estuve flotando durante 5 días y me rescataron. Ya está, no soy ningún héroe. Hice lo que tenía que hacer. Quiero mantener viva la historia. Esta clase de historia no debería quedar en el olvido.